y Turquía han
las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
El presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el miércoles, es el 8 de marzo del 2023, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo, y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Yo creo que eso ya se quedó atrás. Ya la cuarta transformación es feminista. Ya eso se logró.
El que sea una realidad, el feminismo. Ahora tenemos esas otras tareas por delante.
López Obrador es un misógino y es un machista. La exigencia de este 8 de marzo es clara. El gobierno federal debe parar sus ataques contra las mujeres.
La actual secretaria de Educación, señora Ramírez, no se me olvida cuando en los meses pasados me dijo: ¿y qué quieren? ¿Piensan que el presidente les va a resolver todo?
El movimiento feminista es una lucha programática anticapitalista y de izquierdas fundamentalmente. No existen feminismos de derecha.
Este día también es para abrazarnos y caminar en una marcha que es de todas. Y que ese discurso de miedo y de polarización no divida lo que nos convoca. Hoy no nos excluye nadie.
No les quepa duda, en la agenda del gobierno federal está la atención de la violencia contra las mujeres. ¿Cómo han estado bajando los feminicidios? ¿Cómo se está trabajando?
Hago un llamado a mis hermanas, a esa mitad del cielo que forman las mujeres mexicanas, para que nos hermandemos en un solo aliento, en la lucha por un mundo de igualdad.
El 8 de marzo es día de marcha. Salimos a las calles, nos acordamos de que somos muchas, de que somos fuertes. Hoy, una vez más, nos reunimos para exigir ni una más.
¡Norma Piña! ¡Norma Piña! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Quién está tu madre? ¿Quién está tu madre? ¿Y qué va?
Esta lucha no concluye ni con este gobierno, ni hemos logrado todo lo que queríamos. La realidad de las mujeres es terrible.
Hoy no hay marcha atrás. Tengo esta convicción. Soy mujer y estoy a favor de las mujeres porque sé que hoy soy la primer gobernadora, pero no seré la última.
¡Porque vives libres de todos!
Y el gobierno de la Ciudad de México brindará las garantías para que estas movilizaciones se realicen con plena libertad. El Zócalo estará abierto.
A nosotras, nuestras madres, nuestras abuelas nos abrieron el camino y nosotros tenemos la obligación de abrirle el camino a nuestras hijas y a nuestras nietas.
En el Día Internacional de la Mujer, pienso en todas las mujeres, a todas las mujeres.
Les ringrazio.
Les agradezco su compromiso en la construcción de una sociedad más humana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas.
Acabamos de escuchar todas las expresiones que se han dado desde hoy muy temprano con motivo de este, el Día Internacional de la Mujer. Vamos a estar en las calles de la capital de la República Mexicana, en otros lugares del país, por supuesto, atendiendo este día muy importante, con mucho, pero mucho que hacer y mucho, pero mucho que reflexionar. Las 5 de la tarde con 5 minutos, momento de la pausa. Regresamos juntos con esto y con toda la agenda informativa.
Justicia, justicia, justicia.
Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando.
En un momento regresamos juntos.
Estas que nunca se rinden.
Ya estamos de vuelta a las 5 de la tarde con 8 minutos, es el tiempo del centro del país. Mucho se ha hablado alrededor de lo que está ocurriendo en las calles de la capital de la República Mexicana en torno al Día Internacional de la Mujer. La marcha, las consignas, todo lo que está alrededor de esta día importantísimo. Por supuesto, hay que estar atentos a lo que está ocurriendo, pero también estar muy al pendiente de esta pues enorme lucha que tienen las mujeres. En este país se violenta a las mujeres. En este país, al menos 10 mujeres, este día, hoy, este 8 de marzo, no llegarán a su casa, estadísticamente hablando. Alguien las habrá matado. Esa es la realidad de lo que ocurre en este país. Raquel Flores, tú te encuentras ya en el Zócalo de la Ciudad de México. Los contingentes comenzaron a llegar desde muy temprano. Mucha gente, Raquel, a mí me llamó mucho la atención. Tuve la oportunidad de recorrer calles de la capital del país, zonas muy cercanas al Paseo de la Reforma. Me tocó ver muchísima gente, muchísimas jovencitas, mucha gente vestida de morado, incluso hombres. Vaya, interesante lo que ocurre en las calles de la Ciudad de México. Raquel, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, justamente lo que tú estás comentando es algo que, a diferencia de otras manifestaciones por el día que se conmemora a la mujer, no solo en México, sino en el mundo, pues decirte que yo también he observado a lo largo de esta marcha, que en mi caso partimos del Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino, pues contingentes muy nutridos, Jaime, de muchos colectivos feministas, quienes han participado, están participando de esta marcha que todavía no termina de llegar a la plancha del Zócalo, donde yo me encuentro justo enfrente del edificio de gobierno donde despacha la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Han sido colectivos tan nutridos que alguno de ellos, que tiene que ver, por ejemplo, con la Universidad Nacional Pedagógica, bueno, este contingente contenía 400 personas, 400 mujeres, y llama la atención, Jaime, en esta marcha que partió, te digo, en mi caso del Ángel, pero de otros puntos como la Glorieta de Insurgentes, también partió de la Estela de Luz, del Monumento a la Revolución, del Monumento de las Mujeres que Luchan, y de ahí caminar hasta el Zócalo capitalino. Pudimos observar pues a muchas jovencitas, sí, como bien tú dices, muchas en su mayoría podría decir, pero también personas mayores, mujeres, madres de hijas que se han desaparecido, que han desaparecido, madres que lloran todavía la muerte de sus hijas por a manos de sus parejas, de sus maridos, de los papás, de sus hijos, y que también hemos observado niñas que han venido a esta marcha, repito, no en su mayoría, hay que decirlo, han sido y están siendo jóvenes de distintos colectivos que están participando, estas de Marea Verde, las que tienen estas colores morado, conmemorativo del Día Internacional de la Mujer. Y sí, hay que decirlo, como en otros casos, también algunos disturbios, pero Jaime, han sido los menos. Sí, este bloque negro, este denominado mujeres encapuchadas y de color negro, sí han hecho a su paso algunos disturbios, algunos destrozos, sobre todo en el mobiliario urbano, pero decirte, en la experiencia que he tenido en otras marchas conmemorativas por el Día Internacional de la Mujer, no se observa que en su mayoría sea justamente esta violencia, estos disturbios que han caracterizado otras marchas, y que hoy decirte, ya en la plancha del Zócalo, pues las mujeres están sentadas, algunas comiendo, algunas cantando, y este tipo de marchas que en otras ocasiones, te repito, pues ha llamado mucho la atención la violencia que se ejerce sobre todo con el mobiliario urbano, no, hoy puedo decirte que muchas de las mujeres que están aquí, pues están en la plancha del Zócalo, todavía no llegan las del bloque negro, habrá que ver en próximos minutos cómo se presenta ya la manifestación aquí, en el primer cuadro de la Ciudad de México. Por el momento lo que te puedo informar.
Gracias, Raquel. Una convocatoria muy nutrida. Muchísimas mujeres salieron a las calles de este país, de esta ciudad, de nuestra ciudad, de la capital. Muchas vestidas de morado, muchas en familia, saliendo de la oficina. Me tocó ver cosas bien interesantes en estas nuestras calles de la Ciudad de México. Raquel, todas también, o una buena parte, como no hay una, como la convocatoria es multitudinaria, no hay como en otras ocasiones algún orador o varios oradores, algún templete, no, llegan al Zócalo, como tú bien comentas, se reúnen, quizá toman agua, platican, conviven, cantan, en algunos momentos lanzan consignas. Ahorita veo a través de las imágenes de la televisión, muchas también se acercaron a este enorme muro que se formó delante de Palacio Nacional, un enorme muro que está lleno de consignas y de letreros, mi querida Raquel.
Sí, fíjate que en ese momento, justo cuando te estoy escuchando, Jaime, pues un grupo nutrido de estas mujeres que están frente a las vallas del Zócalo, bueno, del Zócalo de la ciudad, pero aquí enfrente de Palacio Nacional, corrieron debido a que, bueno, pues les lanzaron algunos gases, estos extintores que tienen de la parte de atrás de las vallas que colocaron desde un día antes, y donde se encuentran las mujeres policías, el cuerpo policíaco para resguardar el Palacio Nacional, pues sí, han lanzado estos gases para esparcirlas a estas mujeres que poco a poco también se van acercando a estas vallas. Por eso te comentaba que aunque está muy nutrida la plancha del Zócalo, te puedo decir que a diferencia de otras manifestaciones hoy, yo te puedo asegurar que en unos momentos más se va a llenar porque todavía faltan contingentes por llegar. Todavía no observo algún templete donde vaya a haber alguna... pues los posicionamientos sí, que año con año se llevan a cabo, no los observo todavía, no lo hay, a menos que vayan a colocar alguna bocina movible, pero templete, como por ejemplo el año pasado se observó. En este momento, desde donde yo me encuentro, no estoy observando ningún templete donde pues algunas activistas hacen uso de la palabra, claro, para expresar todo lo que tiene que ver con la violencia feminicida, las desapariciones, todo lo que vive la mujer día con día en nuestro país, en el mundo. Así es que las cosas así se están presentando. Te repito, todavía faltan contingentes por llegar, contingentes nutridos, claro, que llegarán a la plancha del Zócalo, donde se prevé, pues como con otras ocasiones, pues que haya baile, consignas, mientras otras probablemente puedan estar intentando derribar las vallas que colocan año con año. Hay algunas que también se están retirando, sí, Jaime, que llegaron más temprano y que, bueno, ya toman pues el camino a casa de regreso, y lo hacen por las calles aledañas de la plancha del Zócalo capitalino. Hasta el momento, te puedo reiterar, se vive en calma esta marcha, sin embargo, estos pequeños conatos que ya conocemos ahí.
Raquel, regresamos contigo en unos minutos más. Cuídate y muy buenas tardes.
Sí, Jaime, muy buenas tardes.
Gracias.
Juntos con Jaime Núñez.
Y la perspectiva de mi compañera. Vamos contigo, Laura Brujés. Tú tienes las actividades también de esa marcha y lo que ha ocurrido alrededor de ese bloque negro. Laura, te saludo. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Pues sí, ya empezamos a avanzar. Partimos desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan, ex Glorieta de Colón, que bueno, cabe señalar que este es un espacio de resistencia que reclaman las mujeres para dignificar y aceptar, pues, dar estos reclamos por sus derechos, y pues han alzado la voz de las violencias que sufren. Se han dado varias actividades, han extendido pues esos tendederos donde colocan las mujeres sus denuncias, han hecho declamaciones para tener justicia de todo tipo, hasta justicia por cuestiones de temas de salud, como por ejemplo fue el caso de las mujeres que luchan contra el cáncer de mama. Rebeca, de 23 años, cuenta una historia desgarradora, Jaime, de cómo ha estado luchando, y que explican estas mujeres que esto es una forma de feminicidio cuando no les dan la atención oportuna para pues sus padecimientos. Escuchemos.
Hoy estoy pasando otra vez este horrible bicho maldito que ya estoy harta. Mi cuerpo ya también ya se cansó. Mi cuerpo ya dice ya, por favor, ya. Déjame descansar. Hoy tengo un tumor en el cerebro que llegaron a ser 13 y estoy aquí.
Y también, Jaime, comentarte que un grupo de mujeres bordadoras también hicieron una manta donde también han colocado consignas, reclamos. Escuchemos.
La intención de nombrarlas y de no olvidarlas y de mantener la voz de exigencia de justicia para cada una de ellas, de nosotras, y es pues una forma de honrarles, de darles un poquito de nuestra vida, un poco de nuestro amor, y bueno, y sobre todo pues evitar el olvido, sacarlas de la oscuridad del olvido para sacarlas a la luz, a lo público. Por eso es, la traemos hoy aquí a la calle, que es de todas, de todos, ¿no? Y que queremos nosotros sentir alegría.
Bueno, Jaime, comentarte que en cuanto a los enfrentamientos entre integrantes, sí, mujeres integrantes del Bloque Negro y mujeres policías de la Secretaría de Protección Ciudadana, hubo un momento donde se enfrentaron porque intentaban sacarlas, y realmente pues lo que decía la Brigada Marabunta es que no las pueden sacar, claro, tienen que ser parte de esta. Sin embargo, a pesar del enfrentamiento que hubo, ellas, las armas que portaban eran de agua, unas pistolitas de agua, donde tenían líquidos con Clorox y así. Perfecto. Y pinturas, solamente arrojaron eso, para que no se saque un poco de contexto, y al final pues se separaron, y conforme han avanzado los contingentes, donde están, el Bloque Negro está distribuido en toda la marcha, Jaime, para ser más precisa, así como lo reportaban mi compañera Andrea Meraz, mi compañera Jenny Valencia, pues en donde hemos avanzado en la marcha, pues están escoltando pues las Ateneas a las integrantes. Perfecto. Del Bloque Negro, han decomisado martillos, obviamente, y algunos artefactos que pueden ser peligrosos. El ahora, reporte, Jaime.
Atentos a lo que ocurra en el trayecto que te va a tocar a ti observar en este día muy especial para ustedes como mujeres y para este país, con todo lo que representa el dolor y por supuesto también la falta y el mucho que se tiene, lo mucho que se tiene que caminar en el sentido de la equidad de género. Vamos a la pausa comercial y vamos a regresar. Laura, gracias. Son las 5 de la tarde con 20 minutos. Vamos a volver juntos después de la pausa.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Ya regresamos a las 5 de la tarde con 8 minutos, no, con 23 minutos, es el tiempo del centro del país, 5 con 23 minutos. Está en la línea telefónica el secretario de gobierno de la capital del país, Martí Batres Guadarrama, a quien saludo. Secretario, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Jaime? Muy buenas tardes.
Balance de lo que está ocurriendo en las calles de la Ciudad de México, secretario, a las 5 con 20 minutos.
Bueno, ha habido un conjunto de movilizaciones que convergen en el Zócalo de la Ciudad de México, de miles de mujeres, decenas de miles. Al final haremos un corte, un balance para ver la magnitud de la participación, pero es una participación grande, es una movilización grande, y son contingentes muy diversos, con características muy plurales. Uh-huh. Pero es una movilización fuerte e importante de mujeres en este día, que es el Día Internacional de las Mujeres.
Para entender también la importancia que tiene el día, con las características de una marcha con estas condiciones, secretario, platicábamos hoy más temprano en Multimedios y destacábamos los esfuerzos que se han hecho desde el gobierno de la Ciudad de México, que encabeza Claudia Sheinbaum, para darle sentido a una lucha de género y una lucha para ganar más espacios y para que exista una mayor equidad entre lo que ha sucedido antes, después. Y dábamos un ejemplo claro, lo que ocurría, por ejemplo, con la secretaria, en este caso, la titularidad de la Secretaría de la Mujer. Eso no existía antes.
Bueno, varias cosas que han cambiado, ¿no? Para empezar, en las estructuras, pues el Instituto de las Mujeres se transformó en la Secretaría de las Mujeres. En la Fiscalía se abrió una Fiscalía sobre delitos de género. Tenemos un número especial para la denuncia de agresiones en contra de las mujeres, el asterisco 765. Hay un registro de los agresores y violentadores de mujeres. Hay un banco de ADN de agresores sexuales. Se han construido cientos de senderos seguros, que son caminos que están iluminados, están pintados, están pavimentados y están vigilados con cámaras, para que haya mayor seguridad para las mujeres al transitar por ahí. Se han aprobado legislaciones como el agresor sale de casa, es decir, para que en caso de violencia intrafamiliar no sea la mujer la que se va con los hijos, sino que sea el agresor y la mujer tenga el respaldo del hogar. Y también las llamadas Ley Olimpia y la Ley Ingrid, que son legislaciones para proteger a las mujeres sí. en contra de la violencia digital. Eso para poner algunos ejemplos.
Pero aún así falta todavía mucho, secretario. La protesta es clara año con año. La demanda es seguridad. Lo que vemos, por ejemplo, en el transporte público, datos, encuestas, no tan solo en la Ciudad de México, lo que ocurre en las ciudades, en las zonas urbanas de este país, la violencia que hay contra las mujeres. Falta todavía mucho por hacer, secretario.
Sí, por supuesto, hay que partir, además de que aquí hay una desigualdad que parte de una relación donde se han desconocido los derechos de las mujeres durante siglos. Uh-huh. O sea, hay que tomar en cuenta, nada más te pongo tres datos. Hasta 1932 las mujeres no tenían derecho a tener bienes propios y a heredarlos. Hasta 1953 no tenían derecho al voto. Hasta el año 2000 las mujeres todavía tenían que esperar un año para volverse a casar en caso de que se hubieran divorciado. O sea, estamos hablando de que todo este proceso de igualdad, este proceso de igualación entre mujeres y hombres, es históricamente hablando muy reciente. Durante siglos las mujeres fueron excluidas, oprimidas, y apenas están conquistando ahora los espacios, apenas está conquistando el hecho de que a trabajo igual corresponde salario igual, apenas se empieza a reconocer que el trabajo en el hogar tiene un valor económico, apenas se empieza a reconocer la pensión universal también para las mujeres que desarrollaron trabajo en su casa como amas de casa durante toda su vida. En fin, es decir, todos estos son procesos de cambio recientes y se han modificado legislaciones apenas en este siglo, apenas al comenzar este siglo, para quitar aquellos aspectos que criminalizan a las mujeres en las legislaciones locales. Entonces, son procesos nuevos, pero desde el gobierno de la ciudad se impulsan estos procesos. Es más, claro. En el gobierno de la ciudad es una mujer la que encabeza el gobierno. Eso ya nos habla de un cambio estructural, cultural, político también importante.
¿Qué significa la presencia de las Ateneas acompañando esta marcha, lo que está sucediendo en las calles y, por supuesto, la presencia de estas miles de mujeres que hoy se encuentran protestando?
Bueno, nosotros tenemos la obligación de salvaguardar, de garantizar el derecho de manifestación y, por lo tanto, de proteger a las personas que se manifiestan. Eso implica la intervención de personal de muy diversas características. Ahí están, por ejemplo, las compañeras de Chaleco Naranja, que buscan conciliar ante cualquier conflicto, auxiliar, ayudar. Y también, sin embargo, hay personas que han generado problemas o disturbios. Incluso tenemos ya ubicados a hombres que se infiltraron a la manifestación a generar violencia, por ejemplo, ciertos grupos que han generado violencia. Y también tenemos que cuidar pues a las mujeres de esos casos. Entonces, las Ateneas ayudan mucho para cuidar a las mujeres, para evitar que haya objetos o se hagan destrozos que pongan en riesgo la integridad física de las personas, especialmente de las mujeres.
¿Se tiene un primer corte de cuántas personas se encuentran ahorita en este momento a las 5 de la tarde con 31 minutos? ¿Cuántas personas hay en las calles en este momento?
Son decenas de miles, y al terminar la movilización pues ya daremos una cifra aproximada, que siempre pues es una cifra tentativa.
Perfecto,
pero
secretario.
Evidentemente es una movilización grande y es importante esta lucha que están dando las mujeres. Es una de las grandes luchas igualitarias de nuestro tiempo y es importante tenerlo en cuenta, porque la igualdad, la lucha por la igualdad tiene varios planos. Y si bien la lucha de las mujeres no es la única lucha igualitaria, sí, pues es una de las luchas igualitarias por hacer una sociedad más igualitaria y más justa.
Secretario, le agradezco estos minutos y vamos a estar al pendiente y, por supuesto, atentos al corte informativo que hará el gobierno de la Ciudad de México. Cuídese mucho, muy buenas tardes.
Muchas gracias, muy buenas tardes.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Y es importante puntualizar que las autoridades desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana están informando que no se están utilizando gases lacrimógenos para salvaguardar lo que está ocurriendo en las calles de la Ciudad de México. Hay equipos de extintores, hemos visto algunas imágenes ya cercanas a Palacio Nacional en esta gran valla que se formó, donde hace algunos minutos nos decía nuestra compañera Raquel Flores, había la activación de este tipo de gases. Vamos directamente contigo, André Meraz, recupero la comunicación, Valderas y Juárez, que gusto saludarte, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime, qué gusto saludarte. Pues bueno, esta movilización todavía continúa y es que nosotros nos retiramos hace aproximadamente hora y media de lo que es el Monumento a la Revolución, pensando que era la retaguardia de esta marcha, sin embargo, pues no fue así, porque todavía cientos, miles de mujeres continúan en su paso, llegando hasta ese sitio, hasta el monumento, y recorriendo Paseo de la Reforma, allá Avenida Juárez, para posteriormente incorporarse el 5 de mayo y llegar al destino final, que es el Zócalo capitalino. Sí ha habido algunos conatos de violencia, pero como decía mi compañera Raquel Flores, con esta experiencia que tenemos al haber cubierto algunas otras manifestaciones simbólicas y sobre este tema de la violencia de género, pues sí queda este ánimo de que la marcha del 8M, de la de 2021, justo en este momento, es más de este cansancio, de este hartazgo, de este reclamo hacia la autoridad por hacer valer los derechos de las mujeres, para que ya no haya impunidad para quienes han sido violentadas, quienes están desaparecidas o para quienes han sido asesinadas, Jaime. Vemos también personal del gobierno de la Ciudad de México que no son las Ateneas, que son las de diálogo y que de alguna manera van vigilando también esta movilización, pero que algunas pocas de ellas se unen a los contingentes. ¿De qué manera se unen? Escuchando a las que están gritando, a las que están pidiendo justicia, sí. De alguna manera tratando de entender también ellas como funcionarias cómo se puede avanzar en este tema de la lucha en contra de la violencia. Y han sido, sí, te decía, lo menos los conatos de violencia, los golpes, lo que se ha dado al menos en estas 5 o 6 horas que ya llevamos de cobertura, si no es que hasta más, Jaime.
Vamos a estar al pendiente, Andrea, regresaremos contigo en los siguientes minutos para que nos reportes qué es lo que está ocurriendo en esta parte donde tú te encuentras, ya directamente enfilándote hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Cuídate, muy buenas tardes.
Hasta luego, muy buena tarde.
Juntos con Jaime Núñez.
Y hay que detenernos también en lo que está sucediendo y, por supuesto, en la voz de los colectivos. ¿Qué es lo que piden? ¿Qué es lo que exigen? Sabemos el sentir de estas personas. Escuchamos los testimonios de muchas y muchos de los que están ahí. Son porque asesinaron a una hija, a una hermana, a la mamá, a la abuela, a la vecina, a la amiga. Han tocado todas las puertas, han exigido justicia, conocen a los violentadores, las autoridades y las fiscalías les han quedado muchísimo a deber. Las madres buscadoras, hemos escuchado aquí el tormento que pasan. Todo eso y mucho más es lo que se está viviendo hoy, en estas horas, en las calles de la Ciudad de México y en otras tantas ciudades de la República Mexicana. Un país que sangra por la violencia que hay contra las mujeres. Vamos a la pausa comercial, las 5:35. Estamos en vivo a través de Grupo Fórmula, 104.1 FM, 1500 de AM. Juntos, volvemos después de la pausa.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Ya regresamos a las 5:38. Es el tiempo del centro del país. Está en la línea telefónica Alicia Nayeli de Ita. Ella es fundadora y presidenta de Crianza Feminista, esta asociación civil, así como de feministas de la cabecera Estado de México. Alicia, qué gusto saludarle. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bien, gracias.
Alicia, el Estado de México vive con una alerta de género desde el 2015, una nueva alerta de género para otros municipios en el 2019. ¿Qué hemos dejado de hacer y qué es lo que hace falta hacer con esta lucha y con esta, pues, sin duda, reto monumental que tiene el Estado, los estados, particularmente el Estado mexicano, para brindarle seguridad, claridad a todo lo que hace o se siente alrededor de las mujeres? Alicia.
Pues, mira, yo lo nombro como algo
tan básico que es tener sentido común, ya después lo adornamos más como empatía, solidaridad, pero humanidad incluso, ¿no? Pero para mí es sentido común cuando hay un problema que no nada más es de una persona, sino es un mal que aqueja a cada hogar en el estado y en el país. Entonces es un problema general y es algo que tiene que llevarse a los espacios públicos. ¿Qué se ha dejado de hacer? Pues en realidad más bien se han hecho pocas cosas. Es que algo que ya funcionaba anteriormente y ya se dejó de hacer. La ridiculización que hay sobre las mujeres que protestamos constantemente, la exclusión que se nos hace en los espacios familiares, los espacios laborales, los espacios educativos, todo el estigma que hay sobre la que empezamos a hablar, pero pues sirven para reflexionar. Pero he visto en el transcurso de los años que mientras hace unos años éramos muy pocas las que veníamos a marchar y nos poníamos contentas porque habíamos juntado a un contingente de 6,000, 7,000, 8,000 mujeres, pues en estos años estamos totalmente rebasadas. Yo quisiera decirte que, o sea, rebasadas por asistencia.
Por cantidad de personas. Me tocó transitar por algunas calles de la Ciudad de México. Me impresionó de manera muy positiva la cantidad de mujeres, de jovencitas, que iban cruzando las calles vestidas de morado, con su pañuelo, preparadas, con ese ánimo sí de protesta y de lucha, pero también ciertamente con un ánimo de unión, de converger en algo, Alicia.
Claro, ahora ya 6,000 mujeres pertenecen a un solo contingente.
Exacto.
Es la organización que puede traer una sola colectiva. Quisiera decir que es porque somos hermanas y todas hemos tenido esa trascendencia de conciencia, pero realmente es que la violencia sigue tocando nuestras puertas todos los días, incluso siendo luchadores de derechos humanos, estando involucradas en estos temas, sigue habiendo en nuestros hogares violencia doméstica, violencia vicaria. Bueno, el día de hoy que estuvimos haciendo las denuncias a la hora de dar el funcionamiento de la Asociación y Asociación Civil, que falta tiempo para todas las denuncias, para todas las mujeres que se acercan por primera vez a tomar un megáfono o un micrófono y poder denunciar a su padre, al maestro, y en mi caso al público, sí, y a los policías que tienen permiso de votación de parte del Estado, y con esas mismas armas llegan a sus casas a poder amenazar a sus esposas, a sus hijos, a sus familias. Entonces, realmente eso también es problemática, porque
Tenemos un poco de ayuda. A ver, Alicia, ahí, al final nos empezamos a cortar un poquitito, la comunicación es complicada, tú vas ahí en el contingente de la marcha y te cortamos un poco al final. ¿Nos decías?
Que cuando hay servidores públicos que ejercen violencia, aquí como ciudadanas, ¿a quién vamos a pedirles ayuda? ¿A dónde vamos a denunciar? ¿A un ministerio que tiene denuncias también por violencia de género?
Pues vamos muy atentos, Alicia, primero a que sean escuchadas, a que esta brecha en lo que se dice en las calles y el discurso pues cada vez sea menor y por supuesto se avance en ese sentido de pertenencia y de que esta lucha está hoy en las calles y está en el día a día, porque lo conocemos, lo escuchamos cuando madres, familiares, amigos de personas que fueron víctimas de violencia acuden a las fiscalías, tocan todas las puertas para exigir justicia y lo único que reciben es quizá largas a su situación, quizá le cierran la puerta. Muchas cosas, muchos escenarios viven y eso hoy lo vemos y lo vemos plasmado en las consignas, en lo que están llevando como pancarta, en lo que están diciendo en las calles de la ciudad. Alicia, muchas gracias por estos minutos. Vamos a estar atentos y que esto concluya con bien y con la necesidad de que sean escuchadas. Alicia Nayeli de Ita, fundadora y presidenta de Crianza Feminista AC, así como de Feministas de la Cabecera del Estado de México.
Juntos con Jaime Núñez.
Y como lo escuchábamos con Alicia y lo hemos escuchado a lo largo de este día, desde las consignas y todo lo que se dice en las calles, ¿Qué está haciendo el Estado? ¿Qué hace el Estado mexicano para atender una problemática como la que se vive de la violencia de género, lo que está alrededor de los feminicidios? ¿Qué leyes existen? ¿Qué leyes estarían por existir o estarían por aprobarse? ¿Qué se está impulsando en esta agenda? Es un gusto poder saludar esta tarde a la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, senadora por Morena en el Senado de la República. ¡Qué gusto, senadora! ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Me da muchísimo gusto, Jaime, saludarte, y estoy escuchando también pues a estas mujeres que están en la marcha y que con toda la razón están quejándose de que las instituciones, sobre todo de Procuración de Justicia, en muchas ocasiones pues no solamente las ignoran, otras veces archivan sus denuncias, otras veces ni siquiera judicializan los casos. Y hay una deuda pendiente muy fuerte en relación precisamente con la Procuración de Justicia del Estado hacia las violencias. Eso es algo que hay que decir, hay que poner en la mesa y hay que estar muy pendientes de que una Procuración de Justicia efectiva es precisamente lo que necesitan estas mujeres que han sufrido violencia.
Y en ese sentido, senadora, usted tiene un compromiso claro con las tareas que se hacen desde el Senado de la República. ¿Ha impulsado y ha llevado en su agenda esto que hoy exigen en las calles? El tema, por ejemplo, de la tipificación de delitos de lesiones contra las mujeres, una ley que se encontraba durmiendo el sueño de los justos y ya empezó a caminar en ese sentido.
Así es. De hecho, ya aprobamos una modificación al Código Penal Federal, que es nuestra competencia, los códigos penales de las diversas entidades federativas, pues realmente pueden homologar, ojalá lo hagan, este tipo de delitos en contra de las mujeres. Este delito es en razón precisamente de esta mujer que ha luchado tanto, de verdad, es en honor de ella, que es esta saxofonista del estado de Oaxaca, que fue marcada de por vida por el ácido que le arrojaron en su cara, y que de alguna manera la intención de estas lesiones no es necesariamente privarla de la vida, porque ahí ya está el tipo penal, el feminicidio es muy claramente en los códigos penales, no, es marcarla de por vida, es lesionarla de por vida, tanto físicamente como psicológicamente. Y esto es una cosa de verdad terrible y lamentable. Se ha incrementado muchísimo las lesiones con ácido. Y uno dice, pero ¿por qué se ha incrementado esto, verdad?
Claro.
Y estos agresores pues andan tan campantes. Uh-huh. Y ya ves, los jueces hasta dictan sentencias realmente les permutan una prisión preventiva, ¿verdad? Por alguna, incluso prisión domiciliaria y cosas de esta naturaleza, o alguna hasta multa inclusive, ¿no? Entonces uno se pregunta cómo es posible que las fiscalías y desde luego también los juzgadores no estén sensibles ante todo lo que ha sufrido las mujeres.
Entiendo eso y lo entiendo muy bien, senador. Estoy platicando con la senadora de la República, Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro. Dado su conocimiento, lo que ocurre desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que ha ocurrido a lo largo de los años y del conocimiento que tiene del sistema judicial, ¿qué se tiene que hacer para que no exista lo que usted acaba de comentar? Esa insensibilidad desde los ministerios públicos, la revictimización que llegamos a escuchar, es una parte más allá de las leyes. ¿Qué debemos hacer para que exista esa sensibilidad?
Tienes toda la razón. Desde luego, en los congresos, tanto locales como en el federal, pues hay realmente la disposición, porque yo le he visto, de que todas aquellas senadoras, senadores, diputadas, diputados, caminemos incluso de verdad por unanimidad para tipificar estas conductas, para avanzar en lo que son los aspectos normativos. Pero más allá de los aspectos normativos, tenemos un sistema de procuración de justicia muy deficiente, sumamente deficiente. En muchas ocasiones están rebasados los ministerios públicos, en otras ocasiones son absolutamente negligentes, hay corrupción, ¿por qué no decirlo? Y en otras ocasiones simplemente revictimizan a la mujer, se burlan de ella, y hay una serie de actitudes y de conductas por parte de ellos verdaderamente inaceptables. Si se logra que la denuncia prospere, que se arme la carpeta de investigación y que se llegue a judicializar, le tocará entonces al juez, ¿verdad?, el papel del impartidor de justicia, que tiene que ser también sensible con perspectiva de género. Uh-huh. Fíjate que en el caso de Mariana Lima, que te recuerdas este feminicidio que la Corte revisó, es muy raro que la Corte haya revisado esta carpeta de investigación, porque la Corte normalmente lo que hace es atraer ya las sentencias definitivas. Entiendo. Incluso en amparo, es amparo directo en revisión. Esa es la competencia que tiene. Pero en el caso de Mariana, desde la carpeta de investigación, la atrajo la primera sala. ¿Para qué? Para hacer un protocolo de cómo investigar con perspectiva de género. Y para no solamente juzgar con perspectiva de género, como lo acaba de decir la presidenta de la Suprema Corte, que por cierto fue mi secretaria, se formó conmigo hace ya 25 años, sino también, ¿verdad?, en la Procuración de Justicia, la perspectiva de género. Y mira, es triste de verdad todo lo que está sucediendo en las fiscalías.
Entiendo.
Y no solamente la negligencia, no solamente la corrupción, no solamente que están rebasados. Nosotros tenemos en la Secretaría de Gobernación, teníamos, fíjate, una cosa bien interesante, teníamos una unidad de fortalecimiento del sistema de justicia, que para mí, pues en realidad es lo que estamos nosotros fallando como Estado, la procuración y la impartición. Y entonces lo que hacíamos es que los mismos fiscales nos daban sus datos y nosotros teníamos una base de datos de cuántas carpetas de investigación y de qué delitos se denunciaban y cuáles carpetas de investigación se archivaban, cuáles carpetas de investigación ya habían sido judicializadas y cuáles simplemente ni siquiera eran archivadas y menos aún judicializadas. Yo te quiero decir,
claro,
que los datos eran muy impresionantes, pero fíjate en esto, nada más con conocer estos datos nos dábamos cuenta de quiénes o qué fiscales estaban haciendo su trabajo y quienes no estaban haciendo su trabajo. Había una cantidad de fiscales que ellos mismos nos daban información a nosotros.
Claro.
Y había una serie de fiscales que, fíjate, que simplemente por el número de archivos que tenían, pues que no estaban haciendo su trabajo.
Sí, claro.
¿Cómo es posible?
Y es el gran rezago que se tiene en los ministerios públicos y en las propias fiscalías.
Y en las propias fiscalías. Yo creo que es una deuda enorme pendiente. Hay veces que los gobiernos, y sobre todo los poderes de los estados, de los diversos estados de la República Mexicana, no voltean a ver la Procuración de Justicia o la impartición de justicia cuando es un tema importantísimo para sus gobiernos. Por una razón, fíjate, si hay impunidad, las conductas se siguen repitiendo.
Claro.
Porque nosotros tenemos un binomio, impunidad y corrupción.
Delicadísimo.
Impunidad y negligencia.
Y ya vemos los resultados que esta ecuación se tiene en muchas ocasiones. Pues, senadora, siempre es un gusto poder platicar con usted, entender también la agenda que se impulsa desde el Senado de la República, qué tiene que ver con esto, con lo mucho que se tiene que trabajar y lo mucho que hace falta para avanzar. Muchas gracias por estos minutos y espero que nos regale algunos minutos más para hablar de esta agenda y de la otra que tiene, que también se está impulsando desde el Senado de la República.
Gracias a ti y a tu auditorio. Muchas gracias.
Gracias. Es la senadora por Morena, Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro, aquí en Grupo Fórmula.
Juntos con Jaime Núñez.
La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un mensaje en el Día Internacional de la Mujer.
El 8 de marzo es día de marcha. Salimos a las calles, nos acordamos de que somos muchas, de que somos fuertes. Hoy, una vez más, nos reunimos para exigir ni una más. En el Poder Judicial Federal reconocemos las deudas históricas del sistema de justicia con las mujeres. Como cada año, también marcho con ustedes, pero en silencio, desde otra trinchera. Va por las que estamos, por las que se han ido, por las que vendrán.
Juntos, con Jaime Núñez.
Contundente el mensaje de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández. Por último, y ya para cerrar este informativo, Maru Rojas, la lista de lo que ayer nos platicabas y quienes quieren pues llegar al Consejo General del INE, ya se dio a conocer la puntuación. ¿Cómo te va, mi querida Maru? Buenas tardes.
Son 404 los que pasan a la siguiente fase, 102 mujeres, 102 hombres, y nos llama mucho la atención que los dos puntajes más altos son de los más cercanos al gobierno federal de la cuarta transformación. Es Jaime Castañeda y Berta Alcalde de Luján. Berta Alcalde es la hermana de la actual secretaria del Trabajo, que ayer, por cierto, le dieron preferencia para salir por un elevador que solo ocupan los diputados federales. Mañana el Comité Técnico de Evaluación dará una conferencia para saber cuándo es el inicio de las entrevistas uno a uno, la siguiente fase, que solamente terminará con 20 para cuatro quintetas.
Entonces, hoy conocimos ya estas más de 200 nombres. Son los puntajes más altos, son los que pasan a la siguiente ronda. Déjenme utilizar el término.
404, así es.
Perfecto.
Pasan a la siguiente ronda para quedar en 20, de 404 a 20.
Vaya dato. Bueno, pues vamos a estar atentos cómo va a ser el curso de esto y también muy pendiente de lo que comentas. Los personajes que estuvieron más altos en esta lista, sí, ciertamente son personajes cercanos a Morena y a este, o son afines a este, el gobierno de la República. Maru, gracias, cuídate mucho, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Juntos, con Jaime Núñez.
Es así como llegamos al final de este espacio informativo. Quédense con Azucena Uresti, que nos va a tener todo lo que está ocurriendo en las calles de la capital del país y en otros lugares de la República Mexicana alrededor del Día Internacional de la Mujer. A las 7 de la noche llega el doctor Leonardo Curcio, también con el análisis y, por supuesto, lo más relevante de la agenda informativa. Nosotros mañana, ya jueves, sí, no, miércoles, sí, no, jueves, ¿verdad? Ya mañana jueves. Qué rápido esta semana. Jueves, juntos a las 5 de la tarde. Ya lo sabe, 104.1 FM, 1500 de AM, a través de Grupo Fórmula. Todo esto que usted escucha en www.radioformula.mx. Hoy voy a